Esto es el adagio molto cantabile de la Sinfonía número 9 de Beethoven. A las 12:30 del viernes se apagó una vida. Con esta novena sinfonía, David Goodall se inyectó a sí mismo, con ayuda médica, una sustancia letal. Se cumplió así la voluntad de una persona con plena conciencia, inteligencia, posibilidad de habla, limitada movilidad, pero sin enfermedades. Goodall había expresado que se había cansado de vivir. Es verdad que había perdido algo de oído, algo de vista, pero lo cierto es que deambulaba con normalidad. De hecho, aquella mañana de su muerte la pasó en el Jardín Botánico de Basilea. Era científico botánico. Decía que haber alcanzado los 104 años era más razón más que sobrada para morir.
No soy feliz, quiero morir.
No soy feliz, quiero morir. Esta fue la simple explicación que ofreció Goodall para conseguir someterse a un suicidio asistido en la tremenda organización Dignitas en Suiza. Pero nos ponemos en antecedentes. Como digo, era un activo científico de origen londinense que vivía en Australia. Académico, defensor de la ecología, había logrado ganar la batalla legal a la Universidad Edith Cowan para continuar trabajando como investigador honorario asociado cuando cumplió los 102 años. Por esas fechas, el rector había insinuado que sus posibilidades de trasladarse eran cada vez más complejas, que podía tener algún tipo de accidente, y aunque no daba clase, él se negó. Hubo una campaña popular vigorosa y consiguió quedarse en la universidad.
He tenido una buena vida hasta hace poco. El año pasado ha sido menos satisfactorio. No era capaz de hacer las cosas.
A pesar de seguir disfrutando de su profesión, ya digo, conservaba la cabeza clara, podía escribir, leer y de tener una familia, dos hijos y varios nietos, Goodall lamentaba haber alcanzado 104 años.
No estoy disfrutando de la vida ahora como lo hacía hace 5 o 10 años. Me despierto por la mañana, tomo un pequeño desayuno y después me siento. Es todo lo que hago.
Recientemente se había caído en casa, permaneció 2 días inmovilizado, sin recibir ayuda, y hace un año trató de quitarse la vida sin éxito. Las consecuencias médicas de estas circunstancias y de esa caída empujaron y determinaron más su decisión.
Cuando estaba en el hospital, pensaba que estaba en prisión. No me dejaban salir, no podía usar transporte público. No era feliz allí.
En Australia se admite el suicidio asistido en los casos de pacientes terminales con una esperanza de vida menor de 6 meses, pero ni de cerca. Era el caso de Goodall, que gozaba de una situación de salud que personas con 30 años menos hubiesen deseado en muchos casos. Por eso recurrió a una organización profesional. Fue la ONG Exit, especializada en la defensa de este tipo de iniciativas, la que consiguió organizar su viaje a Suiza, entre otras cosas con una cuestación en la que se le pagó el viaje en clase business. Precisamente allí, en Suiza, desde 2015, cerca de 1 millar de personas han recurrido a esta práctica. Se la conoce como turismo de la muerte. El crowdfunding de esta organización internacional, Exit, procedió a recabar aportaciones anónimas hasta los $21,000, ni más ni menos, que se pagaron por el billete de primera clase a Suiza. Goodall aseguró que le hubiese gustado poder morir en Australia, pero que la ley se lo impedía, por lo que esperaba ser mediático y que su gesto tuviese consecuencias.
Si alguien decide matarse, debería ser suficiente. No creo que nadie debiera interferir.
En el camino hacia Suiza se despidió de parte de su familia en Francia, a la que, entre otras cosas, como dice él, no habría podido ver probablemente de no haberse organizado este viaje terminal. ¿Qué dice la familia? Pues sus hijos y nietos eran parte de esa asistencia que, según él, había perdido calidad. Karen es la hija que más apariciones ha protagonizado ante los medios.
Ha tenido una gran vida en estos 104 años. Pase lo que pase, la decisión es suya.
Lo apoyaba. en esta decisión. Es más, los nietos lo acompañaron al aeropuerto y se despidieron allí de él. Gudal aseguró que le daba pena tener que decir adiós a su familia, pero que esto era así, sin más. Él no era un hombre religioso, era un hombre ateo, pidió que no hubiera funeral porque no creía en que hubiera algo más allá de la vida y a pesar de ello, es curioso, no valoraba suficientemente la suya. En fin, vamos a plantear aquí el debate que entre otras cosas pone de relieve que solo una belleza capaz de dar sentido a la existencia sostiene la vida, la materia no basta. Vamos a dar paso a nuestra tertulia, que como siempre está integrada por nuestras chicas. Están con nosotros Elsa González. Muy buenos días.
Muy buenos días. No sé si en medio de este debate podría decir algo. Le acaban de entregar esta misma mañana, no he podido ir para estar aquí con vosotras, el premio Lolo a la periodista
Laura Otón, de Informativos, bien conocida de nuestros oyentes.
Premio Beato Lolo. Yo creo que es el único beato periodista, al menos del que yo tenga conocimiento. Y bueno, pues un premio que se otorga a una persona, una periodista joven y que haya desarrollado una labor desde el punto de vista ético reseñable en la profesión. Así que bueno, desde aquí, pues...
No, creo que es bueno que lo menciones porque más allá de felicitar a Laura, un abrazo muy fuerte y enhorabuena, eres un orgullo para todos nosotros, cabe reseñar que el premio que le dan, el premio Lolo de Periodismo, bien desconocido para el público, habla de un periodista que padeció una situación muy extrema de progresiva inmovilidad y hasta la muerte.
Es que precisamente hoy, y hablando de este caso que estamos conociendo, de esta persona de 104 años, Lolo vivió... una madurez muy dura. Siguió escribiendo a pesar de que poco a poco fue perdiendo facultades físicas y primero quedó inmovilizado en una silla de ruedas, después también las manos, movía muy lentamente la cabeza y a pesar de todo siguió escribiendo, publicando muchos libros y manteniendo... un sentido de esperanza y de ánimo en todo lo que le rodeaba, estaba creando vida y realmente animaba a los demás. Él era fuente de una existencia con contenido y llena, en absoluto vacía. Era él quien daba vida a los demás y no al contrario, a pesar de que al final quedó absolutamente postrado en una situación verdaderamente difícil desde el punto de vista físico.
Quizás es una cuestión que se puede plantear, ¿no? Al final es todo una cuestión de modelos, ¿eh? Respetando a todas las personas, evidentemente David Gugal y Lolo estaban en dos espacios antagónicos y cada uno puede elegir, ¿no?, a quién sigue o en quién se fija. Carmen Lomana, ¿qué opinas tú del caso de David Gudal?
Yo no sé, a lo mejor no es políticamente correcto, pero yo que soy una persona cristiana, lo comprendo perfectamente y creo que llega un momento que con 104 años ya está aburrido de vivir, es una persona bastante pragmática. Y lo entiendo. De hecho, yo tengo testamento vital, que si en un momento de mi vida, por mil circunstancias que me puedan pasar o cualquier accidente vascular, me quedo como un vegetal o me quedo paralítica o ciega o mil cosas que ya dependa de que otras personas me cuiden, yo desde luego no tengo ningún interés en seguir viviendo. Yo quiero vivir... en plenitud de facultades, que ya sé que con 100 años, que me encantaría llegar, no las voy a tener probablemente, como puedo tener ahora. Pero
vivir pero no le ves sino... sentido.
No. Sobre todo que depender de que alguien te cuide, te dé comer, te lave, te lleve al baño, no podría soportarlo.
Carmen Candela, muy buenos días endocrina.
Buenos días, Cristina. Pues a mí me parece que... A mí siempre me parece que el suicidio es un signo de enfermedad mental. La falta de ánimo, como él dice, como él argumenta todo el rato. Me parece que la dignidad no está en que esté tetrapléjico o en que... O sea, no tiene nada que ver con la salud. La salud y la dignidad no tienen nada que ver.
Es una opción.
Entonces, ¿el qué?
Una opción que no quiera seguir viviendo.
Ah, no, eso por supuesto.
Y morir escuchando la novena de Beethoven. Sí, me parece
por supuesto,
un plan que
un
no
planazo.
Está mal.
Pero yo, por ejemplo, quiero morir cuando me toque morir. O sea, no me planteo nunca precipitar mi vida. Yo no me he dado la vida, yo no me voy a quitar la vida y, por supuesto, no le voy a meter a nadie en el marrón, porque es que, claro, hay otra cosa que me quite la vida, ¿no? Pero yo creo que este tema está muy... O sea, hablar del no sufrimiento ahora en el siglo XXI en España y en el mundo civilizado, en el mundo occidental, creo que no tiene ningún sentido, porque la muerte digna la tiene todo el mundo. Todo el mundo. O sea, lo que se hacía antes, que era...
No.
Lo que se hacía antes, que era el encarnizamiento para seguir viviendo a costa de lo que sea y mantener...
Pero
y mantener,
si ahora
y mantener,
te mantienen con una máquina y llena de cables.
No, Carmen, no, vamos a ver. Si hay esperanza de vida...
Me gustaría morirme en mi casa.
Bueno, deja que hable Carmen, que también es médico. Claro.
Mira, estamos hablando de no encarnizar, eso no es praxis médica, pero matar tampoco es praxis médica. O sea, ninguna de las dos cosas. Los médicos estamos formados para curar, si es que se puede curar, y si no se puede curar, para tratar, acompañar y aliviar al paciente. Yo personalmente quiero vivir cuando me toque, o sea, quiero morir cuando me toque vivir. Y yo personalmente no entiendo el suicidio asistido. Si no lo observo o lo pienso desde una patología psiquiátrica, igual que el suicidio, asistido y sin asistir. El suicidio es un signo de enfermedad.
Pues yo debo estar como un cencerro, porque lo tengo clarísimo. Sole
Mayol. Sole Mayol está
buenos
con nosotros.
Días, vaya
buenos
tema
días.
Que no... Madre mía.
Ahí está el tema, que es un tema además, de orden parlamentario.
Hombre, yo soy de respetar lo que quiere cada uno. O sea, me parece que no soy de sentar cátedra tampoco, porque no soy experta ni mucho menos, y soy médico, pero sí no quiero para otros lo que quisiera para mí. Yo no quiero sufrir tampoco. Si estoy en un momento muy, muy duro, que tienen que estar máquinas haciéndome vivir, no quiero esa vida para mí. Pero para otros, pues cada uno puede elegir lo que quiera. Claro. O sea, es que lo que me parece mal es que no se deje elegir a una persona u otra su opción de vida o de muerte.
Totalmente.
Eso es lo que me parece.
Me parece, hoy tenemos unos invitados muy especiales aquí en fin de semana en el estudio, que no hay nada mejor que hablar con una persona que está enferma y que por lo tanto se plantea todas estas dudas y estos planteamientos de futuro con otra perspectiva diversa a quien lo hace desde el puro ejercicio intelectual. Don José Luis Requero tiene 49 años, sufre cáncer de páncreas y ha sido tan amable de responder al teléfono en esta mañana. Don José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra, lo primero?
Pues bien, con enfermedad, pero bien.
Uh-huh. ¿Está usted en el Centro de Cuidados Laguna? ¿Está en casa asistido?
Sí.
¿Cómo
no,
está?
No, estoy en el Centro de Cuidados Laguna y la verdad es que aquí se vive bien. O sea, es como un hotel esto. Está tan bien... Se cuidan bien y la verdad es que merece la pena. O sea, quitarse la vida no lo veo sentido.
¿Usted cómo afronta este caso que a mí particularmente me genera mucho desaliento, la verdad?
Sí.
Porque, claro, a mí me cuesta vivir, como a mucha gente, ¿no? Quiero decir, hay quien se le ha muerto un hijo, hay quien tiene enfermedad, hay quien ha padecido un accidente y está limitado. En términos generales, la existencia es una lucha y escuchar que David Goodall, que con 104 años pues tenía perfecta autonomía, se quita la vida, a mí me desalienta. ¿Usted cómo recibe esta noticia?
Pues yo pienso que la vida, la esperanza es lo último que se pierde.
Qué curioso esto.
La esperanza es lo último. O sea, yo me queda muy poquito, pero vamos, que la esperanza no la pierdo.
¿Usted
entonces,
por qué cree...?
No me quitaría la vida.
¿Usted, José Luis, por qué cree que merece la pena existir? En una circunstancia en la que uno ya no puede trabajar, en la que uno pues ha tenido que cambiar su casa por un centro de cuidados, ¿qué es lo que le da aliento a usted?
La esperanza.
¿Pero de dónde surge esta esperanza? ¿Por qué la tiene usted y no la tenía David Goodall?
Pues, hombre, la edad también tiene mucho que ver.
Uh-huh.
La edad, yo tengo 49 años y yo tengo cáncer de páncreas, muy avanzado.
Sí.
Pero vamos, quitarme la vida ni me lo he planteado, ni la eutanasia. Además, hay centros como estos que te cuidan, te miman y una mala cara, que son para eso, para ayudarte a sobrellevar lo que tienes.
Uh-huh. Decía Carmen Lomana que le resultaba difícil afrontar la idea de que otros la ayudasen físicamente, ¿no?
No es así. Que otros te ayuden si estás enferma, como está este señor con un cáncer de páncreas, pero está en plenas facultades, Pero imagínate que te dé un ictus y que te quedes como un vegetal o que tengas cualquier problema de estos que, bueno, pues te quedas fatal, no fatal, sino que encima ni te enteras de nada. Ciego incluso, que no te enteras, ya eres un vegetal. Pues ¿para qué quieres seguir viviendo y molestando a todo el mundo que te tiene que cuidar? Pues yo que no tengo hijos, que en manos de enfermera, y aunque tuviera hijos, peor todavía, porque no les quería hacer una vida horrible con una carga así. Entonces, pues mira, o este señor que tiene 104 años, y yo puedo entender que se haya cansado de vivir.
Pues yo espero que mi madre me permita, derecho. Si llega a esa circunstancia, el enorme
por eso
placer
cada persona
de cuidarla.
Es un mundo.
Espero que mi madre me
pero
permita
cada
cuidarla.
Persona es
pero a ver
un
qué
mundo.
Dice José Luis Requejo, que es quien me interesa.
La opción de elegir.
Este tema, ¿no?, de dejarse ayudar, de incluso yacer entre los brazos de alguien que te quiere cuando ya ni siquiera eres consciente. Esto, aunque José Luis no lo sufre, quizá en su entorno, en el Centro de Cuidados Paliativos Laguna, está presente.
Claro, hay mucha gente que necesita, que está como dice Carmen, que necesita pues un ictus, o sea, no necesita. Tiene ictus, tal, y no se vale por sí mismo. Yo, más o menos, no me puedo valer por mí mismo, porque la musculatura ya no me responde. Entonces me tienen que levantar, sentarme en la silla, vienen mis hermanas, estoy todo el día con visitas.
Claro, pero tienes una buena calidad de vida
deja que hable José Luis, Carmen, a ver.
Exactamente, tengo una buena... Tengo calidad de vida dentro de lo que cabe.
Pero, insisto, la gente que está a tu alrededor, que no entra en criterios de calidad, porque es que las personas no somos chorizos, claro. Somos seres humanos. O sea, sí. Entonces, bueno, yo no creo que tenga más calidad de vida una persona que ande muy bien y que ande insultando a los otros que un señor postrado que constituye un ejemplo moral, francamente. O sea, es que el concepto de la calidad es difícil de ajustar a los seres humanos.
Claro. Digo,
entonces,
para
las personas...
Él,
no hablo de él, hablo de los compañeros suyos, que son los que sí. Él está viendo, ¿no? Que
de
son...
Los...
¿Tú cómo ves esas situaciones de personas que a lo mejor están incluso, como dice Carmen, en estado vegetal, entre comillas, y que son atendidas?
Pues... cada uno es un mundo, cada uno... Yo si llegaría a ese caso, tampoco me quitaré la vida. O sea, no, yo no soy partidario de eso. Ni de la eutanasia, ni de nada.
José Luis, dime algunas cosas buenas que te permitan conservar la esperanza. ¿Qué pasa en tu día a día en el centro de cuidados que te alegre la existencia?
Pues mire, la gente es encantadora, tanto los médicos, enfermeros, todo el mundo es encantador, ni una mala cara, mi familia, por supuesto, mi familia que viene todos los días a visitarme. Solo te anima y no pensar en y estar con la mente en otro lado,
claro.
Porque si te pones a pensar en lo que va a pasar, que al final va a pasar, aunque la esperanza es lo último que se pierde, al final va a pasar lo que va a tener que pasar.
Bueno, a ti y a mí.
A todo el mundo, sí.
Claro, porque el que no lo piense es tonto.
No, claro.
Aquí no se queda nadie.
Pero tú tienes una actitud maravillosa de esperar cuando Dios quiera que te vayas o tu enfermedad, pues te vas estupendamente.
El último que se pierde.
Pero estás en plenas facultades, ya tú puedes morir en
facultades.
Bueno, digo mentales, que a mí lo que me horroriza es perder la cabeza.
Mentales, sí.
Mentales.
Física,
bueno,
pero
este señor no tenía tenía la cabeza más que en su sitio.
Sí, pero
casi,
había vivido
casi,
demasiado.
Pero eso no es un argumento.
Uno
ya,
tiene que
ya lo
sentir
sé, pero
también
lo acepto.
Que tiene una misión en
bueno,
la vida.
Bueno, me vais a permitir que despida a don José Luis Requejo, que se ha esforzado mucho y que nos ha iluminado extraordinariamente, porque yo creo que no hay nada mejor que el ejemplo. O sea, me gusta José Luis Requejo, ¿eh? Me gusta porque a mí, en mis circunstancias, me ayuda a vivir. Porque
yo,
si José Luis puede, yo voy a poder.
Al aconsejar a la gente que esté como yo, que nunca pierda la esperanza, siempre positivo y para adelante, o sea, hasta que dure.
Gracias, José Luis Requejo.
Hasta que dure.
Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y gracias por haber intervenido en el programa.
Cristina, yo quería...
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
No, adiós. Gracias. Que eres gracias. Adiós. Estupendo.
Mira, yo quería contar una cosa, cuento de lo que ha contado Carmen Lomana, de cuando te quedas en la cama como un vegetal y tal y cual. Yo tengo una experiencia personal porque mi madre tuvo un tumor de pulmón, tuvo 18 metástasis en la cabeza. Yo flipaba porque realmente ella al final, teniendo esta situación, decía que era muy feliz, pero era muy feliz porque estábamos todos alrededor de ella, nietos, hijos, todos, ¿no? Y estuvimos todos volcados. Tuvo muy buena compañía y en un momento determinado, una semana antes de morir, se enclavó. Entró en coma y se enclavó. Yo entré a verla porque ellos estaban en Yecla y cuando yo hice el viaje, mi María estaba enclavada, pero estaba semi en coma, ¿no? Cuando yo entré me reconoció, me sonrió, tal. Pero a partir de ese momento no nos ensañamos, porque ahora la medicina nos ensaña en esas situaciones. Mi madre se quedó sin comer, evidentemente no podía comer, no tuvo ni comida parenteral, no tuvo suero, no le hidratamos nada, estuvo sin comer y sin beber. Pero a mí lo que me impacta, cada uno, insisto, puede hacer lo que le da la gana, yo hablo por mí. A mí lo que me impacta es que a mí, que aquella semana que estuve con una semana entera y tenía 81 años en la cama postrada, sin ni una medicina, sin ni un líquido, vale. Lo que a mí me espeluzna es poder decir, bueno, mi madre, para empezar, decir, mi madre ya no está, eso no es verdad, porque yo no sé cómo estaba el cerebro de mi madre, no sé cómo estaba, porque eso sí que es un misterio para el médico. Vale. Segundo, no puedo pensar en decir, bueno, hoy es lunes, voy a aguantar, a ver si aguanta hasta el miércoles, y si el miércoles no sigue viviendo, le pongo una inyección. A mí eso, personalmente, me sobrecoge.
Es que lo que estáis hablando es muy diferente. Yo estoy hablando de una persona, que yo te estoy hablando de un testamento vital. Una persona, como es mi caso, sí, que ya dice,
bueno,
que
ya,
en un caso determinado...
Que yo no lo diría, digo
que,
por eso.
Claro,
yo no haría un testamento
pero
vital.
Pero lo tuyo
gustaría,
es diferente, porque
gustaría, Carmen,
lo que estás
hijos...
contando es maravilloso. Es una señora que llega un momento que ya se va yendo poco a poco rodeada de cariño,
pues ya,
pero ella... Nunca te había dicho, hija mía, si ves que me quedo atontada o inconsciente o que
bueno,
he perdido la cabeza.
Menudo marrón me pone mi
por
madre
eso,
y le digo, pues no, pídeselo a otro.
Si tú ya lo dejas escrito y
pero
dices
es que mi
que
madre
es lo que
puede
quieres,
dejar escrito,
pues bueno,
Carmen.
Ya que hagan lo que quieran luego, pero tú ya lo has dicho.
Es interesante porque, si os fijáis, hablamos de un futurible. O sea, a veces
claro,
la diferencia que yo encuentro entre lo que dice José Luis y lo que hablamos aquí es que nosotros hablamos de algo por lo que no hemos pasado. ¿No será, Carmen, que lo que temes es la falta del amor extremo que puede, por ejemplo, darte una amiga cuando te friega el cuerpo? No lo sé.
No, lo que yo no... Lo
estabas
que
¿me vais a perdonar que voy a...
Ahora
te doy paso, Sole. Vamos a la publicidad un instante. Voy a dar el teléfono a los oyentes. 950-60-06. Y contamos además con alguien que domina este asunto. Es el director médico justo del centro donde está José Luis. Del Centro Hospitalario Laguna. Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Con él vamos a hablar enseguida.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
¿Alguien quiere algo para el crack? ¿Para David Ferrer?
Casi llorado, porque escúchame, que
pues...
entonces esto es un tío que hoy nos ha llegado de felicidad a todos y que ha demostrado durante años y años que es un grande de España.
A la de algo ahora.
David,
gracias, pues, Chato.
Fenómeno.
David, Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal?
Sí,
no, yo
sí,
lo que quería...
sí, yo os escucho.
Vale, vaya tela.
Nada, David, que muchísimas gracias por todo y que enhorabuena por la que has
liado. A vosotros, un abrazo muy grande a todos.
Gracias.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-432-432. 902-432-432.
Escucha COPE en internet,
TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es Cope. Patrocinado por MarathonBet y BeSoccer.
Hemos traído a Marie Curie para que nos explique cómo funciona Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. ¡Adelante, Marie!
Te pagamos por andar. Merci.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Me llamo Juan. Cuando todo está conectado, suceden cosas maravillosas. Como que mamá y papá, aunque estén fuera de casa, lo vean todo en su smartphone y reciban alertas si ocurre algo inesperado. Como cuando los chicos llegan tarde o piden pizza sin permiso.
Con V-Home by Vodafone, estás en casa aunque no estés. Llévatelo gratis con Vodafone One. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone.
¿Ready?
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones Now.
¿Cómo conseguir un préstamo con un clic?
Sí, Now.
¿Y estrenártelo ya?
A la de Now. Ahora y hasta el 31 de agosto toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse.
Se incorpora a nuestro debate sobre la eutanasia nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte. Bueno, estaba contando antes, a propósito de la nueva introducción del debate sobre la eutanasia en el Parlamento español, que el doctor Javier Rocafort es el director médico del Centro Hospitalario Laguna. Él fue presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de la que sigue siendo miembro. Don Javier Rocafort, muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, el actual presidente Rafael Mota, que lo hace bastante mejor de lo que yo lo hice. Sí, sí.
Hablamos del final de la vida y yo creo que hay mucha confusión entre los cuidados paliativos, o sea, el no dolor que todos queremos, y la eutanasia, que es lo que se discute en el Parlamento y que es otra cosa. Que hablamos de veneno, de recurso letal, de que se lo ponga a la persona sola o que se lo ponga a otro. Son dos cosas bien distintas.
Sí, sí, totalmente. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que los cuidados paliativos, yo creo que se entienden muy mal, todos entendemos otra cosa de los cuidados paliativos. Estoy, por ejemplo, escuchando la música que estamos poniendo de fondo continuamente en este reportaje, ¿no? Adagios, música lenta. Creo que no representa lo que son los cuidados paliativos. Habría que poner rock and roll para entender bien lo que es el cuidado paliativo, ¿no? La intensidad que se puede alcanzar al final de la vida, la intensidad de vivir, de conseguir tener calidad de vida, que es el objetivo último de los cuidados paliativos, puede ser extraordinaria. Yo quiero aclarar algunas cosas que se han dicho. Entiendo perfectamente a Carmen Lomana en lo que dice. Nadie quiere estar en una situación vegetal, nadie lo desea, y estando en esa situación estoy seguro de que prácticamente nadie desea que le alarguen la vida o que la mantengan la vida de una forma intensa, ¿no? Creo que la medicina, como ha dicho Carmen Candela, la medicina ha evolucionado mucho en esto, en este sentido, y hoy en día lo que pide Carmen Lomana se puede hacer dentro de todos los supuestos legales. Además, es que si un médico no cumple los deseos de Carmen Lomana, si llega el momento, ¿no?, que sea dentro de muchísimos años, de que no le mantengan artificialmente con vida, con medios artificiales, con máquinas, tiene perfecto derecho a decir que no quiere ese tratamiento. La negativa al tratamiento es algo que se hace y que, si no se hace, está contemplado por la ética y regulado por los colegios de médicos y por la legislación. Entonces, que todo el mundo esté tranquilo con eso, ¿no? Con lo que no hay que estar tranquilo es con que, y aquí hay una responsabilidad muy grande de las administraciones, es que sí que es verdad que en España hay personas que sufren cuando están en fase terminal de la enfermedad, ¿no? Hay 310.000 personas que necesitan este tipo de cuidados paliativos cada año. Dos terceras partes de ellos pueden ser seguidos sin ningún tipo de problema por las estructuras sanitarias clásicas, pero más de 100.000 personas, 125.000 personas, tienen complejidad, necesitan el seguimiento y el tratamiento de un equipo de cuidados paliativos. Estas cifras son clarísimas y están aprobadas por todo el mundo. Bueno, pues solo 50.000 lo tienen. Las otras 75.000 están sufriendo intensamente porque desde la administración no somos capaces de hacernos cargo de que estas personas no sufran. Entonces, en ese contexto, es normal que las familias de estas personas, que los propios pacientes, pidan morir, porque es que cuando uno sufre mucho, lo normal es que se quiera morir. Lo que tenemos que hacer es solucionar el problema, ¿no? Y lo que yo pido es, dejemos este estado de abandono en el que tenemos a los cuidados paliativos en este país en general, pongámonos a trabajar en serio, hagamos que las personas no sufran. Entonces, no se preocupen, que las personas pedirán bastante menos la eutanasia. La otra cuestión es la cuestión política, ¿no? Que la eutanasia es ahora supuestamente una petición progresista, por decir así. Hemos hecho bandera del progresismo con la eutanasia y entonces lo pedimos porque políticamente queda muy bien dar un giro a la izquierda pidiendo la eutanasia, y nos valemos de encuestas y de preguntar a personas que, como se ha dicho en este programa, están sanas. Seguramente lo que ahora piensa Carmen Lomana, si un día está, o cualquiera de nosotros, lo pienso para mí mismo también, si un día está en situación de enfermedad avanzada, no lo va a pensar, va a querer vivir. Tengo un enfermo.
Es que es diferente eso. Estar en una enfermedad avanzada a estar como un vegetal que ya no te enteras. No.
Y es diferente hablar desde...
Tampoco hay que aferrarse
desde este momento
tanto a la vida,
que todavía no lo estamos sufriendo, a cuando de verdad estamos en esa situación.
Pero fíjate, la vida es muy importante.
Pero es muy interesante lo que está diciendo. Tenemos que avanzar en cuidados paliativos.
Perdóname un segundo, que quisiera concluir con un par de preguntas al doctor y luego le dejamos que continúe en el debate con nosotros. Don Javier, desde el punto de vista de los paliativos, ¿se puede garantizar, no me refiero en términos prácticos, porque ya me está diciendo que no hemos llegado a todas las personas, que hay personas que sufren y que, más que discutir sobre la eutanasia, podríamos invertir dinero que nos hace falta en los cuidados paliativos? Pero desde el punto de vista de los paliativos, ¿es posible garantizar absolutamente que se pueda llegar al final de la vida siempre sin dolor?
Se puede garantizar absolutamente en los términos en que uno entiende el sufrimiento normal. Es decir, quitar el sufrimiento de nuestras vidas es imposible. Yo sufría esta noche estando de guardia cuando tenía tal cantidad de trabajo para hacer que no llegaba al trabajo, ¿no? ¿La vida está exenta de sufrimiento? Pues no, siempre puede haber un poco de sufrimiento. Cuanto menos haya, mejor. Pero se puede conseguir llegar al final de la vida con total garantía, con un sufrimiento absolutamente tolerable o sin sufrimiento. Con un sufrimiento, el de las personas normales, el que podemos tener cualquiera de nosotros.
Es que estamos hablando de que nos duela algo, pero es que hay mucha gente que está enferma, a lo mejor mentalmente, o no quiere vivir, y eso puede ser a los 19, a los 60, a los 32.
Exacto.
Gente que tiene unas depresiones horrorosas, que no le gusta su vida y que...
Claro. Esta sería una pregunta a plantearnos. Claro. Pero la pregunta es, tenemos que, cuando tengamos ese tipo de depresión, ¿no?, nosotros, ¿se nos tiene que dar crédito en nuestra afirmación de la muerte o se nos tiene que tratar?
Hombre, en principio tratar, digo yo, ¿no? Porque hay mucha gente, incluso la gente que es anoréxica, que dices que se quieren morir y luego salen y tienen una vida mejor.
Hablaba
es diferente.
Pero que mucha gente...
Es que vamos
no
a ver,
quiere,
si una persona
olvida,
tiene...
Que hay gente que no quiere vivir.
A ver, ¿qué dice el doctor?
Hay gente que deja de comer y indudablemente en un momento determinado puede tener una crisis y morirse.
Si una persona tiene dolores horribles, que cambie de médico, y si vuelve a tener dolores horribles, que vuelva a cambiar de médico. Que es que la medicina ha conseguido hace muchos años los médicos remedios para quitar el dolor. Y si estamos hablando de cuidados paliativos, todavía tenemos más medios que el resto de la medicina, porque tenemos herramientas como la sedación, cuando procede a hacerla, que ya es la garantía última de evitar el sufrimiento cuando hace falta, ¿no? Que esto es una lucha enconada ahora mismo en la Organización Médica Colegial, hacer entender que la sedación es lo que realmente garantiza en determinados momentos la ausencia de dolor, ¿no? Las personas no saben esto.
De todas formas, mira, Javier, a mí me...
Ay, a ver, con un orden, porque es que hay tantas cosas.
Mira, el cuando...
Carmen Candela, Lomana, y luego le quiero preguntar una cosa a don Javier Rocafort y después os presento otro invitado.
Mira, Javier, y bueno, y chicas, leyendo lo que es la definición de la eutanasia, hay dos acepciones que son absolutamente... bueno, que no las entiendo muy bien. Primera acepción, acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Uh-huh. Eso es la eutanasia. Yo creo que esa es la revolución de la eutanasia. Y la segunda acepción, que es lo que se practica o se debería de practicar, que yo creo que se practica en muchos ámbitos de la medicina en España, es muerte sin dolores, molestias ni sufrimientos físicos. Eso, como bien decía el doctor, eso ya se está haciendo. No al 100%, pero eso los médicos lo hacemos cuando vemos...
Es que eso no es eutanasia.
Exacto.
Bueno,
activa y no, y
escucha,
es mala.
Pero es que eso está en la definición como eutanasia, o sea...
Yo es que os quería decir una cosa, es que yo también que quería contar, bueno, mi madre cuando murió estaba muy bien de la cabeza, pero de lo demás estaba fatal, pero los últimos días estaba asfixiando y estaba en casa, claro. Y nos decían que si queríamos paliativos, si queríamos algo, teníamos que llevarle a un hospital. Ella quería estar en su casa, ella estaba solo, que se estaba asfixiando y no le hacían absolutamente nada. Y llamábamos a algún médico para que le diera algo. No, es que si le damos algo, a lo mejor se muere. Digo, bueno, pues si
¿qué hubiese
pues
hecho
¿qué
el doctor en ese caso?
Pero está asfixiándose y no le ayudó nadie.
Que esto además es una cosa que relata, te lo agradezco momento. Mucho, Sole. Perdóname un segundo, Carmen, ahora te doy la palabra, porque varios oyentes lo cuentan. O sea, la fatiga que han sentido ante la agonía de un padre que sufría.
Que es que no puede ser, es que eso es abandonar a un enfermo, no puede ser.
Pero
tiene
sin
que haber
embargo,
ahí
el médico,
un médico
tenía como miedo darle algo como para que...
Pues busca otro médico. Pues
entonces hay que expedientar a ese médico. Claro. No puede ser que un médico no quite el sufrimiento a una persona que está sufriendo de esa manera, y más todavía cuando está en el final de la vida. Se puede hacer absolutamente lo contrario. Ingresó hace un par de días un paciente con nosotros, con 50 años, con una enfermedad avanzada, que la vida le había dado palos por todos los lados, cárcel, todo tipo de cosas, una vida horrible. Durante toda su vida ha querido morirse, durante toda su vida, sin ser un enfermo con enfermedad avanzada. Lleva 2 días con nosotros y no quiere ni oír hablar de la muerte, ni
la
lo que quiere es vivir, o sea, es que disfruta de cada día. El problema es la soledad, el abandono de la sociedad.
Eso es la medicina, Javier. Ese es el papel del médico, ese realmente es el tesoro que tenemos los médicos, acompañar, aliviar, cuidar y si no se le, y tratar. Y si no se le puede curar, no se le cura.
¿Qué querías decir?
Bueno, yo quería decir... un familiar muy cercano, mi madre. Mi madre murió con varios ictus que le dieron seguidos y con unas convulsiones espantosas. Y no podíamos hacer nada.
¿En casa?
No, en un hospital.
¿Y no le quitaban las convulsiones?
Pues en una de esas ya tan fuerte. Lo que pasa es que ella ya había perdido el conocimiento. Y en una de esas
que eso quedó. Todo es lo que tú temes.
Pero...
esto no, que estás describiendo es lo que tú has descrito previamente como que temes para ti.
Hombre, yo temo cualquier accidente vascular porque en mi familia todos somos hipertensos. Pero mi madre estuvo muy bien hasta el final que le volvieron a dar otros. Pero yo lo que temo es que te dé uno muy fuerte, tengas un derrame cerebral y te quedes... ¡fua! No, pues eso...
Mira, la experiencia...
completamente...
¿Y qué dice el doctor al caso de la madre de Lomana?
Pues que nosotros tenemos muchísimos pacientes con tumoraciones cerebrales, que lo normal en esa enfermedad, si no se trata bien, es tener convulsiones. Aquí tenemos a Pedro, que nos puede comentar eso, si le pareciera bien. Y no vemos convulsiones. ¿Por qué? Pues porque las tratamos, porque se pueden tratar.
Pues no,
porque la medicina es capaz de solucionar eso. Yo estaba sacando cuentas antes del programa... Hay hay varios miles de personas que están escuchando ahora mismo el programa, que están en situación de enfermedad avanzada. Varios miles este año pueden escuchar el programa, el año que viene ya no estarán aquí. O sea, tenemos que dar un mensaje de esperanza, no de miedo, ¿no? Si esas personas tienen síntomas, tienen convulsiones, que busquen quien les ayude, porque eso tiene solución, y tiene solución con garantías. Si su médico, su enfermera, su sistema sanitario no le están ayudando,
que busque otro.
Que busque otro, ¿eh?
Pedro, efectivamente, lo has mencionado, está con nosotros. Su mujer Pilar, de 53 años, está ingresada desde hace 6 meses por un tumor cerebral y él la acompaña en el centro hospitalario Laguna. Muchísimas gracias, Pedro, por pasar la mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti. Bueno.
Tira del micrófono hacia ti. Hablamos de personas que están viviendo el decurso de la enfermedad, que están familiarizados con las preguntas que hoy nos hacemos, ¿no? ¿Qué pasará si siento dolor? ¿Se me puede quitar el dolor? ¿Merece la pena quitarse la vida? De esto me imagino que hablas con tu mujer.
Sí, hablo con ella, aunque ella no me responde porque no habla, pero sí. Hablábamos antes de que ella dejara de hablar. Sí.
¿Tiene todavía conciencia?
Sí, ella entiende muchas de las cosas que le dices.
¿Y qué te ha dicho en este camino, en este recorrido, tu mujer a este respecto, que tiene más sabiduría que cualquiera de los que estamos en la mesa?
Pues que quiere luchar y que quiere vivir. Que quiere luchar y quiere vivir constantemente, sí.
Pero eso es maravilloso.
No, pero él está a su lado permanentemente. Claro. Es que,
sí.
Fíjate.
Sí, claro.
Y está en un sitio fantástico, claro, en donde le están...
Claro, el doctor,
efectivamente está muy bien y en unas condiciones...
A ver, Carla, deja antes, que Pedro nos lo cuente.
El doctor decía antes una cosa que me ha parecido muy curiosa con referencia a lo de la música, ¿no? Y es verdad, yo creo que la gente, si hiciera una encuesta y preguntaran ¿qué es paliativos? ¿Qué se te viene a la cabeza si ves paliativos? Seguramente que dirían muerte, sufrimiento y tal. Y paliativos no es eso, es totalmente lo contrario. O sea, mi experiencia es que mi mujer llegó al hospital, bueno, pues muy malita. Llegó muy malita. Incluso había caído 3 veces, se había abierto la cabeza, porque no mueve el lado derecho, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo lo cuento y la gente a lo mejor le suena raro, pero nosotros de un año a esta parte o de 8 meses a esta parte hemos empezado a vivir y estamos en paliativos. Mi mujer está en cuidados paliativos.
Pero habéis empezado a vivir vosotros, la familia, porque estáis tranquilos de que está en buenas manos. Claro. Aunque la acompañen.
Y ella se ríe.
Y en casa te angustias, lógico.
Claro, por eso quiero decir que paliativo no significa la muerte.
No.
Paliativo significa los cuidados.
Paliar, o sea, el dolor, claro, paliar el sufrimiento.
Es cuidar, es atender, claro. Es ya te digo, mi mujer se ríe con las auxiliares, con las enfermeras, con los celadores, se ríe con todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque... No tienen una pena constante la gente viendo y entrando, o sea, es vida, cuidados paliativos es vida.
Claro, yo, fijaos, en la biografía de David Goodall, no puedo dejar de lado, y líbreme Dios criticar a nadie, ¿no? El hecho de que se cayese con 104 años en casa.
Claro.
O sea, me pregunto qué hace una persona de 104 años que depende de un andador solo en casa. Claro, que una persona así te diga que quiere morir está relacionado con su circunstancia personal, ¿no?
Absolutamente.
¿En qué medida el debate, por ejemplo, del Parlamento se aborda en el centro de cuidados? Los parientes que estáis allí, los familiares, que estáis todo el rato tocando la muerte de otros, la vida de unos, el ejemplo de aquel, las lágrimas, las alegrías. ¿Qué pensáis de que los parlamentarios ahora hablen de facilitarnos el quitarnos la vida?
Pues la verdad es que hablar de lo que van a hacer los otros es un poco complicado. O sea, un parlamentario no te puede decir lo que tú sientes por una persona. Entonces, no se puede poner en tu piel ni en la piel de una persona que está cuidando a alguien que quiere.
Por eso es una opción. Por eso es una opción.
Sí, el problema...
Claro, porque a lo mejor es no ser egoísta, el no querer, no en tu caso, que es tu mujer, pero no querer que una hermana o un pariente tuyo tenga que estar... sufriendo.
Pero no pienses por él, Carmen.
A ver qué contesta Pedro, que me interesa porque
cuidar,
se ve en ese papel.
Cuidar, ¿quién lo decide? O sea, yo decido cuidar de mí.
Yo ya decido que no quiero tener a una persona que tenga que ir todos los días a un hospital a verme. Pero ella es tu mujer, que es diferente. Bueno. Yo si tuviera un marido le diría, yo cuídame, guapo, si me da algo.
Pero cualquier familiar...
O sea, que tu problema es la falta de marido.
Bueno,
busquemos
sí,
uno.
De hijos.
Busquemos uno.
busquemos.
Pero puede cuidarle cualquier otra persona, le puede cuidar con igual cariño y seguro, estoy seguro que le va a sentar bien. Por eso decía yo antes que hay que dejar que te cuide. Hay que dejar.
Claro, pues yo dejo.
Yo quería decir algo sobre la sociedad y cómo se aborda este asunto y los políticos, digo, la eutanasia, porque cómo lo está abordando y cómo aborda ahora mismo la sociedad los problemas. Te quitas de encima, en este caso, bueno, el problema de una persona en una situación extrema que precisa unos cuidados, en lugar de
invertir,
buscar, eso es, ¿no? Lo que comentabais los dos médicos, invertir y apoyo social en paliativos. Sí. Pero no solamente es una cuestión de dinero, que lo es, desde luego. Es mucho más, es una actitud social. ¿Y qué sociedad estamos entre todos construyendo para que esto ocurra? Lo más fácil es quitarse el problema de encima diciendo que es una opción, que también lo puede ser. No, cuidado,
claro, es algo más. Tenemos a Álvaro Bilbao y justo esto es lo que yo le quería plantear, ¿no? Por esta razón le hemos llamado hoy. Nos encontramos con un hombre de 104 años que aún anda, sí, con un andador, que es plenamente consciente, es más, que es brillante intelectualmente, que puede hablar, que puede leer, que escucha sinfonías, que ha pasado la mañana del día de su muerte recorriendo el Jardín Botánico de Basilea. Y que
por
tiene una familia
decidido,
que dice
tiene
que
la
le
cabeza.
Quiere. ¿Por qué una persona quiere renunciar a todo esto? Porque, claro, yo debo estar muy enferma, pero yo la noche previa me la pasé buena parte de ella rezando por David Goodall. Porque yo le escuchaba hablar un inglés impoluto. Tengo una niña en clase que necesita hablar inglés y decía, pues que se... Pensaba yo, en mi locura, que se venga Goodall, coño. O sea, no es que nada. O sea, un individuo que gratis nos hablase así, con esta lucidez, haría que mi niña ecuatoriana, sí, Lisette, pudiese aprender, sí, el inglés que necesita.
Es verdad que hablaba necesario. Un inglés maravilloso.
Un inglés maravilloso. Entonces digo, ala, a la basura todo. Entonces yo digo...
Oye, pero es, él,
es que imagínate la vida con 104 años. Se te han ido tus amigos, ya, se te han ido tu familia.
Claro, hay un problema.
Y a lo mejor no quieres vivir sin...
Esto es lo que le preguntaba, pero
como es muy inteligente...
Bueno, hay un problema un poco, según escucho yo, pues parece que hay un problema de soledad.
Sí.
Yo me acuerdo cuando
siempre
estaba...
Siempre tengo yo la culpa.
Y no solamente en el caso de este señor, cuando dice Carmen Romana, mira, yo no me quiero ver ahí en el hospital teniendo que venir alguien, pues también estas situaciones, cuando uno enferma, a veces acusan sentimientos que tenemos y que nos hacen sentir mal, y la soledad a veces es muy dolorosa, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en Estados Unidos, en el hospital Johns Hopkins, y rotaba una vez a la semana por una unidad de que tratábamos a personas que habían tenido intentos de suicidio. El director de la unidad siempre decía, con las personas que se intentan suicidar siempre hay dos motivos. Uno es la desesperanza y otro es pues la depresión. Cuando hay depresión la podemos tratar, cuando hay falta de esperanza le podemos dar esperanza, le podemos dar compañía, le podemos dar motivos para vivir. Es muy difícil meternos en el papel de este señor que tiene 104 años. ¿Cuántas personas, de los que estamos aquí, cuántos hemos conocido a alguien de más de 103 años? Pues yo no, yo he conocido a mucha gente de 101, 102, pero nunca he llegado a uno de 103. Es muy difícil ponerse en la circunstancia de un señor que ha sido tan autónomo, tan independiente y que en un momento dado, hace 2 o 3 años, pedía seguir trabajando en la universidad porque quería seguir siendo útil y seguramente ya no se ve capaz de llegar a la universidad, de seguir desarrollando sus labores. Para mí es imposible meternos en su papel, pero sí que es importante saber que hay muchas alternativas a lo que puede ser un momento dado quitarse la vida cuando además estamos disfrutando pues de una salud y que podríamos paliarlo o ofrecerle otras
pero
alternativas.
Pero él no se ha quitado la vida de decir ahora me suicido, no. Ha
no. Todo. ¿Cómo que no?
Totalmente.
Ha implicado
hay un debate.
No, se ha tumbado y ha pedido una inyección letal.
Sí, claro. Ah, en vez de tirarse al tren ha pedido
claro.
Una
que es que
letal.
Ha vivido 104 años.
Oye, pero y otro para otro 40 es
y ya no le interesaba
Carmen.
Porque el
bueno,
último
el
año
tema yo creo que
mal.
Ha sido planteado en mucho justos términos, tengo que dar las gracias sobre todo a las personas, a los especialistas que han venido del Centro de Cuidados Paliativos Laguna, que es en este sitio, en este término, un centro modélico, el doctor Javier Rocafort y Pedro, muchísimas gracias. Gracias especial a José Luis Requejo, que seguro que nos está oyendo desde el centro y que ha participado. Y gracias a Álvaro Bilbao, pese a tan breve intervención, pero tan sustancial. Gracias a las cuatro, a Carmen Candela, a Carmen Lomana, a Soledad Mayol y a Elsa Tadea, y yo quisiera dejaros con unas palabras de José Jiménez Lozano, que está a punto de cumplir los 90, ¿sí? Escritor, que dice: el mundo moderno es una desgracia, porque entre otros aspectos es bastante triste, no encuentra motivos para vivir. Yo creo que la vida no necesita motivos para vivirse, parece como si la naturaleza fuese la finalidad misma de ser vivida, como el pez en el agua. Creo que son los demiurgos de nuestro tiempo, hombres de pensamiento y ciencia, señores del nacer y del morir, quienes piensan que no hay razón alguna para que la especie humana, de la que tienen pésima opinión, continúe sobre la tierra. Pero yo creo que merece la pena vivir, porque hay personas, porque hay pájaros, porque hay cosas que están muy bien, excelentemente bien.